El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Se acerca el día para el debut del trío olímpico. México contra Francia. ¿Quién llega como favorito?
Estamos muy contentos, ilusionados, agradecidos. Estamos rodeados de buenos jugadores.
Queremos ser una selección que se dé a respetar mucho en este torneo y queremos estar hasta la final.
Rodolfo Pizarro regresa al tri del TAT. ¿Es correcta la incorporación del atacante mexicano? Tenemos todos los detalles. Todo esto y más en Marca Claro.
Comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este martes 20 de julio, 3 de la tarde, con un minuto. Cada vez estamos más cerca, señoras y señores, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cada vez más cerca de la actividad. La inauguración entendemos que es hasta el 23 de julio, pero estamos cada vez más cerca ya, primero del debut de la selección mexicana de softball, hoy, o bueno, mañana, a la 1 de la mañana, es hoy, pero bueno, ya tenemos actividad el día de mañana, 1 de la mañana, con softball, y la selección mexicana varonil de fútbol jugando el jueves a las 3 de la mañana contra Francia. Así que la actividad que ya empieza en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a escuchar también a Jimmy Lozano, a Guillermo Ochoa, a André Pierre Guignac, muy atinado que pongan a Guignac antes del partido contra México, y aparte dando muchos titulares previo a este debut, tanto de la selección de Francia como de la selección de México. Vamos a platicar con Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, qué sensaciones se tienen previo al debut de la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos. Será muy importante escuchar sus palabras. Copa Oro, hoy se define el rival de la selección mexicana para los cuartos de final de la Copa Oro, que por supuesto que no la olvidamos. Así que muchos temas esta tarde. Joaquín Capitán Beltrán, Capi, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenas tardes.
Muy bien, Nico, muy contento de estar aquí, quedó increíble. Toño, buenas tardes, un saludo a toda la gente que nos acompaña. Quedó padrísimo.
El estudio quedó bien, ¿te gustó?
Sí, padrísimo y muy contento de regresar. Ya después de mucho tiempo, en mi caso, ¿no? Con el tema de la pandemia, seguimos cuidándonos, pero muy, muy contento. Y platicarte ahorita que hablas del softball, que mi hija, que Martina, se quiere parar a ver el
softball. ¿Sí?
Le encanta el béisbol y más el softball, porque pues, es de mujeres.
Espectacular.
Y a ver si
1 de la mañana, no está tan mal.
Pues ya
o sea, no, que ni se duerma.
Nos vamos a seguir, ¿no? Ya después me toca a mí el Brasil, el Egipto, España, el jueves en la madrugada, y así nos vamos siguiendo.
Hay que cambiar el horario ya.
Exacto.
De una vez.
Dormir día.
Buena iniciativa familiar. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Joaquín, bienvenido. Es un gusto encontrarte y a toda la gente que nos sigue, nos escucha y nos ve en todas las plataformas. Primero, felicitarte, Nico. Anoche hicieron una presentación espectacular de todo lo que va a haber a través de Marca Claro, de las plataformas, de los horarios, de los programas, del elenco. Era una sorpresa muy bien guardada, lo de la pareja del Mundial, esos argentinos, Jero y José, que seguramente van a hacer secciones espectaculares.
Ya son la pareja de los Olímpicos.
Pero ya te dijeron que van a esto porque quieren ir al Mundial, o sea, tontos no son.
Es su intención, sí, es su intención.
No, pero felicidades. Y por otro lado, lo que decía Joaquín, ¿no? Es el hecho de que antes de entrar al área estábamos platicando, la selección mexicana está en la Copa Oro. No perder de vista que, bueno, sí estamos involucrados en los Juegos Olímpicos, pero resulta que la selección mayor está jugando una Copa Oro y el torneo mexicano ya arranca también el jueves, cuando Querétaro y América se enfrenten. O sea, hay jornada, hay Copa Oro, hay Juegos Olímpicos, y no perder las tres pistas del circo, ¿no?
Es así. Muchos eventos que tenemos, si bien la inauguración es hasta el 23, ya hay eventos, y es por eso que desde hace algunos días ya estamos en Tokio con Alberto Lati en una terraza fantástica, con una ilusión tremenda. Beto Lati, 5 de la mañana con 4 minutos para Beto en, en Tokio. ¿Cómo estás, Beto? Me da mucho gusto saludarte. Te ves muy bien, te ves fresco, te ves entero. ¿Bien? Sí, la verdad es que hoy, sí, ¿eh? Como si fueran las 3 de la tarde.
Yo voy a repetir siempre, Nicolás Toñito, capitán, que no hay nada para estar despierto como la adrenalina. La cafeína ayuda, sí, mi cafecito, ya me conoces, Nico, siempre ando con café y sucio de café, pero la adrenalina es lo que ayuda, y ante la emoción, ante esta perspectiva, ante lo que ya pasa hoy, lo que son las cosas, 10 años atrás, 11 de marzo de 2011, el terremoto, el cuarto de mayor cantidad de grados desde que existe la medición de sismos, sacude este lugar a Tokio. Viene un tsunami, viene un caos nuclear en Fukushima. En esa misma Fukushima abren los Juegos Olímpicos con el softball. Ya en unas horas, ahí mismo va a jugar México frente a Canadá este día. En tanto, en el fútbol femenil, atentos, hoy aparece Estados Unidos, un equipazo, sí, a disfrutarlo mucho, y aparece Brasil, y aparece China. O sea que esto ya está andando, y a disfrutarlo en todas las plataformas de Marca Claro.
Oye, Beto, a ver, ya que mencionabas el tema de los temblores, el dato seguramente lo tienes aproximado de cuántos temblores al año hay en Tokio, porque creo que es una cantidad de locos, ¿verdad?
Al día. Cada día esta ciudad es sacudida por terremotos imperceptibles. De ahí que haya un par de consecuencias. La primera, su cara es muy nueva, porque fue una ciudad que fue siendo barrida constantemente. Sobre todo les cuento, ya que sacas el tema, 1921. El terremoto de la llanura de Kanto, que fue brutal y que para colmo coincide después con un tifón que hace que arda fuego en una Tokio que en esa época era de madera. Imagínate cómo quedó esto, que se consideró mudar la capital a otro punto del archipiélago japonés. Decían, aquí ya no se puede hacer nada, aquí ya no se puede recuperar nada. Eso fue lo que pasó en el 21. Constantemente Tokio ha cambiado de cara y los mayores estándares de protección antisísmica, antitelúrica, se dan en este lugar. Innovadores como son, protectores y previsores como son, te podrás imaginar, querido Nicolás. Sí recuerdo cuando vivía aquí hace casi 20 años, que era algo normal, ¿eh? Cada un par de semanas decías, ya es mi imaginación, o está temblando. Aquí tiembla seguido. Afortunadamente la mayoría no son perceptibles.
¿En estos días ya has sentido algún temblor, Beto?
No, la verdad hasta ahora no, pero esto pasa en cualquier momento, ¿eh? Y alguien con mayor sensibilidad, o alguien en un rascacielos, en un punto más alto, lo sentiría más fácil, ¿no? Por ejemplo, estamos hospedados en un piso 8. Aquí es común que te toque el cuarto del hotel en el piso 50 o algo así, y ahí podrías darte cuenta con mayor facilidad.
Uf, espectacular. Toda la sabiduría de Alberto Lati para llenarnos de conocimiento. Bueno, pues mucho que platicar de Tokio, evidentemente, de la Copa Oro. Hay mucha información esta tarde en Marca Claro por MBC Radio. Son las 3 de la tarde con 8 minutos y nosotros comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBC Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro, con el hashtag Marca Claro MBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5555-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 11 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS. A los que nos ven en televisión en México, Megacable, Dish, Total Play, Star TV. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. En Estados Unidos, en nuestra visión, también un abrazo fuerte para todos los paisanos. Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar en digital. Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Beto Lati, ¿cómo fue tu día ayer, Beto? Porque hoy está empezando apenas, son las 5 de la mañana para ti. ¿Cómo pasaste tu día ayer, Beto?
Bueno, entre los programas de televisión, una junta de la ceremonia de inauguración. Okay. Tuve una buena plática con el productor ejecutivo de la ceremonia de apertura. No voy a dar detalles, primero porque está prohibido y segundo porque es injusto con la gente, que le llegue por sorpresa. Va a estar maravillosa, estremecedora, simbólica. La ceremonia de inauguración, viernes, 6 de la mañana, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de Tokio. Me toca ir más tarde al ensayo general, el último, en el estadio de la inauguración, dejando muy claro que entramos bajo una firma muy clara de que no se puede revelar lo que pasa, pero no solo por nosotros, es por la gente, ¿estás de acuerdo, Nico? Hay que respetar a la gente. De ahí en más, trabajando en el IBC, estuvimos, fíjate qué curioso, estuvimos en el punto de control del que se manejan todas las señales de los Juegos Olímpicos. Lo que esto va revolucionándose cada 4 años es difícil explicar. En este caso 5 años, ¿no? Por la posposición respecto a Río 2016. Los monitores, la capacidad, el 8K. Y una frase que me decían, cuando se crea el 8K, uno de sus inventores dice, después de esto ya no hay más porque el ojo humano no puede apreciar más. Wow. Más claridad, más color, más contraste, más etcétera. Pues algo inventaremos, pero es espectacular parte de lo que vamos topándonos por acá, querido Nicolás. Oye, por cierto, fútbol femenil, hoy no les mencioné quién juega, ¿eh? Con Brasil viene Formiga. Ha estado jugando desde Atlanta 96, cuando el fútbol femenil debutó en Olímpicos. Viene Marta, una de las mayores cracks de la historia. Con Estados Unidos, Carrie Lloyd, Alex Morgan, Megan Rapinoe. O sea, es un torneo femenil de un nivel espectacular para que hoy ya agarren bien en su móvil, marca Claro, o por YouTube o en la tele, y ya no se despeguen porque los Olímpicos empiezan hoy espectacularmente, Nico, con el fútbol femenil.
Oye, te comento algo del fútbol femenil de Brasil que estabas comentando, Beto. La entrenadora de Brasil es sueca, es Pia Sundhage, que va a entrar al Salón de la Fama. O sea, Pia, la entrenadora de Brasil, sueca, que entra al Salón de la Fama este año, después de que la eligieron varios de ustedes, está haciendo un gran trabajo por allá, ¿eh? No sé si ha habido apertura, ha habido conferencias o ha habido expectativas. ¿Son las favoritas?
No, creo que Estados Unidos, con diferencia, es el favorito, pero Brasil es favorito al podio. Hay algo curioso. En su largo peregrinar por Olímpicos, te digo que Formiga viene desde el 96, tiene 2 platas. El oro no lo ha tenido Brasil. Estados Unidos es un escollo muy complicado. Fíjate, Brasil dio el paso de traer un extranjero para su timón en femenil y en varonil no se ha atrevido. En algún momento acaso se dé, pero Pia es una referencia absoluta del fútbol femenil. Como bien dices, Toño, ya también va a ser inducida al heroico Salón de la Fama.
Que hoy arranca. En la rama femenil y mañana en la varonil. Mientras todo esto pasaba con Beto Lati, Beto también habló el Jimmy Lozano en conferencia de prensa, habló Guillermo Ochoa, André Pierre Guignac. Vamos a escuchar al Jimmy Lozano, técnico de la selección olímpica, en rueda de prensa previo al debut contra Francia.
Poder estar en la villa, que también es algo que no le pasa muy seguido al fútbol mexicano, creo que nos ha dado una motivación extra, a pesar de que no pudieron viajar muchos familiares y aficionados de nuestro país. Estamos muy contentos, ilusionados, agradecidos. Estamos rodeados de buenos jugadores, pero sobre todo de buenas personas. Y cuando trabajas con buenas personas, todo es mucho más fácil. La gente que vino a sumarse al final, la gente, los refuerzos sobre todo, creo que nos han ayudado muchísimo a crear esa conciencia, a crear ese sentido de aprovechar esas oportunidades y de buscar hacer un gran papel. Y ese gran papel, obviamente, que tenemos compañeros que ya nos han demostrado cómo hacerlo.
Es el Jimmy Lozano, técnico de la selección olímpica. Lo conoces bien, Capi. Nervios, ilusión. ¿Cómo estará el Jimmy? Porque, digo, yo entiendo dirigir en primera división, a un equipo importante, tal. Pero estar en unos Juegos Olímpicos representando a tu país creo que es una dimensión totalmente.
Sin duda. No, yo creo que es el reto más grande que ha tenido Jaime en su carrera. No me queda duda. Sé que se preparó porque Jaime es un tipo analítico, metódico, le encanta el tema de la tecnología, entonces seguramente ha ocupado cualquier cantidad de videos, resúmenes, etcétera, para conocer muy bien a sus rivales y preparar muy bien a la selección, ¿no? Creo que ese último partido con el equipo japonés seguramente le ayudó, ¿no? A definir ya el titular para el partido contra Francia. Y lo que sí creo es que Jaime es un tipo que junto con su cuerpo técnico, platicábamos de Ryota, Nishimura, auxiliar japonés, casualmente, digo, coincidió que los Juegos Olímpicos son en Tokio, pero Ryota viene de un proceso donde hicimos los tres casualmente el Indeed juntos, el Escuela de Directores Técnicos, y después se lo incorporó a su cuerpo técnico, fue su auxiliar en Querétaro y así lo ha ido acompañando, ¿no? Y eso seguro le va a ayudar a Jaime. Yo lo que creo es que ha pensado, ya ha tomado en cuenta hasta el más mínimo detalle para que la selección compita desde el primer minuto contra Francia, sabiendo que va a ser un partido muy difícil el inaugural.
Bueno, para a ver, lo has mencionado mucho, Toño, es importantísimo que México arranque con el pie derecho.
A la gente hay que decirle que el favorito del grupo es Francia. O sea, como mexicano quiero que gane México. Como mexicano tengo el antecedente que sí se puede con Luis Fernando Tena 2012. Pero nada te garantiza que un torneo, hasta que no empieza y no ves, o sea, pueda ser considerado. Y me parece que el Jimmy tiene los pies sobre la tierra. En una de las últimas conferencias dijo, no somos favoritos. Por ahí está el mismo local que es Japón, está Francia, está España, está Alemania, está Brasil. O sea, ubiquemos muy bien que es importantísimo en un torneo abrir bien. Que no siempre haber iniciado empatando quiso decir que no pasáramos a la siguiente ronda, ¿no?
Es así, también habló Memo Ochoa, vamos a escuchar también a Memo Ochoa, el capitán de esta selección olímpica, habló en la conferencia de prensa junto con el Jimmy Lozano.
A la mayoría les motiva el enfrentar a selecciones como Francia, ojalá más adelante también nos toque Brasil, Alemania, España, que a nivel selección mayor siempre son las selecciones candidatas y favoritas por lo que han logrado. Queremos ser una selección que se dé a respetar mucho en ese torneo y queremos estar hasta la final. La mayoría del grupo tiene muchos partidos en primera división, tiene muchas convocatorias en selección mayor, partidos internacionales, y muchos de ellos ya han sido campeones también. Gran parte del grupo también ha pasado por buenos procesos internacionales en selecciones menores y creo que eso ayuda a la hora de enfrentar este tipo de partidos.
Es Francisco Guillermo Ochoa, Beto, que aparte tiene un impacto importante en Japón.
Qué bueno que tocas el punto. Es poco habitual en un lugar tan lejano de nuestro país tal devoción, alguien en nuestro país, la gente formada para ver a Ochoa, la gente formada para una firma de Ochoa. En la televisión japonesa, sus atajadas de los últimos dos mundiales se repiten. Por ahí hasta aparecía un niño que se colocaba una banda y salían unos rizos al estilo el look de Ochoa en una época en la que se dejaba crecer más el cabello. Hay un gran cariño a Memo aquí en Japón, ¿eh? Es espectacular, me recuerda de lo que he vivido acá hace unos años con Cuauhtémoc Blanco, un mundial de clubes que lo subía al metro para hacer un reportaje y la gente nomás le decía Blanco San y lo abrazaban y lo querían mucho. Pero sí es muy llamativo cuando hay tanto cariño hacia alguien de otro país y sobre todo las atajadas de los últimos dos mundiales, su carisma y su look aquí llaman mucho la atención, Nicolás.
A ver, es un tema que platicábamos ahorita, Capi, de decir qué figuras hay en el fútbol varonil. Está Dani Alves, pero a Memo Ochoa, ¿en qué escalón lo ponemos?
Yo te quería platicar una anécdota. Digo, Paco Memo está en, yo creo que en uno de los tres escalones más importantes por su trayectoria en Europa.
O sea, ¿Dani Alves es el uno?
Sin duda.
¿Y después será Memo o Guiñac?
Pedro Guiñac, ¿no? O sea, yo creo que hay varios, ¿no? Pedro y por el Barcelona, Guiñac, porque ya jugó el Mundial. Paco Memo, pues por su trayectoria en Europa y sobre todo las atajadas, como bien dice Beto, en los mundiales. Digo, recordemos que Memo va por su quinto mundial, ¿no? O sea, entonces me parece que al final es un tema de grandes figuras que hay en los Juegos Olímpicos. Y la anécdota que yo te quería platicar es los porteros mexicanos por allá, por esas tierras, son muy queridos. Recordarán el momento en el que Jorge Campos secuestraron a su papá, a Doñoño. El momento que se dio a conocer la noticia, que todos estábamos precisamente en Hong Kong porque íbamos a participar en una copa de las muy pocas ocasiones que estuve yo en selección, el momento que se dio a conocer la noticia, había una cantidad de gente de Hong Kong, de chavos con los uniformes de Jorge Campos, en la entrada del hotel preguntándonos, oye, ¿cómo está el papá? ¿Se sabe algo? O sea, y de verdad había fácil 25, 30 jóvenes con las playeras de Jorge, ¿no? Y por eso no me extraña lo que nos dice Beto de lo que representa o del cariño que le han demostrado a Memo en esta etapa allá en Tokio,
¿no? Oye, yo he tenido oportunidad varias veces de estar en Japón y me sorprendieron muchas cosas cuando hablabas que eras mexicano. Los luchadores mexicanos, ídolos. Sí, o sea, sí. En la época aquella de Octagón y todo ese rollo, pero ídolos, te preguntaban por él. Los Panchos, que ustedes aquí, mi querido Nico y Joaquín, no deben tener ni idea de un trío tres guitarras y los cantantes románticos.
Y unos tacos muy buenos,
o sea,
también.
¿Tú, ¿no? les decías, tú les decías Luis Miguel? No, 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 los Panchos. O sea, los Panchos pasaron de moda en México hace 50 años y allá son ídolos. O sea, los luchadores, el béisbol les encanta. Y pensé también el acercamiento que han tenido personajes del fútbol mexicano en Japón. Chucho Ramírez, mucho tiempo, ¿eh? Tuvo intercambios y año con año iba a Japón. Armando Archundia, nuestro compañero aquí en Claro, sí, un año entero se fue a pitar a Japón también. Sí.
Beto. A ver, los Panchos es una gran referencia porque aquí son adorados, pero es curioso porque luego ves reuniones de chavos que ponen los Panchos.
Sí.
O sea, no, no es que sean los señores mayores. Y la canción Bésame Mucho. Alguna vez hice un reportaje acá de masas coreando Bésame Mucho y que terminaban y decías, oye, ¿qué cantaste? No, no sé ni qué dije, pero lo pronuncias muy bien. Es un cariño total a la canción Bésame Mucho. Vamos, hay un gran vínculo Japón-México, cuando México reconoce a Japón, cuando Japón reconoce a México. Es una relación muy intensa. La embajada mexicana en Akasaka Miss, que es un punto muy céntrico aquí de Tokio, es muy relevante. Y más allá de eso, pues el intercambio musical, el intercambio deportivo es enorme. Y ahora Ochoa es el último en esta larga cadena. Pero sí tengo que decir que lo que dice Joaquín Beltrán es cierto, ¿eh? Lo de Jorge Campos en el Lejano Oriente es espectacular a la fecha.
Es así. Pues da gusto que en México sea referente en fútbol y que a Memo Ochoa lo estén tratando así de bien. Vamos a escuchar, si les parece, también a André Pierre Guignac, el futbolista de Francia, que también habló en conferencia de prensa y hacen muy bien en ponerlo, ¿no? Evidentemente. Venga.
Tout d'abord, d'abord, parce que j'ai rencontré por la primera fois quand j'étais à Ajaccio avec Marseille.
Jugué contra él por primera vez cuando estaba en Marsella y le marqué el mejor gol de mi carrera en la Ligue 1. Después lo enfrenté en México contra el Club América. Ahora estamos en Tokio y espero que este jueves no sea la excepción. Ya sabían de la calidad de la selección mexicana. Les habría dado algunos pequeños consejos. Pero ya sabían casi todo sobre el equipo.
Le dio un llegue ahí a André Pierre Guignac a Ochoa.
Es mi cliente.
Sí.
No, le faltó decir
sí,
eso.
Sí, es mi cliente. No, a ver, si es Beto, es un golazo el que le metió Guignac a André.
Es un golazo, es una realidad. Ahora, también que agradezca que lo prestó Tigres, ¿no? Si Tigres hubiera dicho no los presto, a ver a quién hubieran traído. La verdad es que sí, Guignac mantiene un vínculo especial a nuestro país. El que él recolocara o reposteara las stories de los clavadistas mexicanos que se topó en la Villa Olímpica, Kevin Berlín, me parece, Celaya, me parece, pues habla mucho de la relación que tiene con México y el cariño que tiene a México, pero en la cancha es otra historia, es un tipo muy competitivo al que tendrán que marcar espectacularmente y desconectarlo del resto de una selección francesa que leía yo medios franceses. La incógnita de ellos es, en tan poco tiempo, con tan poco rodaje, ¿para qué le va a alcanzar esta selección francesa? Es un equipo que no viene trabajando junto, ¿eh? Un equipo que no fue el que calificó, que ha ido tomando lo que ha podido tomar por las restricciones que implica la categoría sub-23, sub-24 en Europa.
Sí, sí, es así. Y que también, como México, se encontró con el problema de los refuerzos y de los jugadores y de tal. Van a ser unos Juegos Olímpicos complicadísimos.
Más que nosotros.
Para todos. Sí, sí, mucho más. La verdad que sí. Ayer estuvo Luis Fernando Tena con nosotros en Con Tokio Noche, en nuestro primer programa, en donde presentamos toda la cobertura que tendremos en Claro Sports, en Marca Claro, y estuvo el flaco Tena con nosotros. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos dijo en su primer programa, quien será nuestro analista en los partidos de la selección mexicana. Creo que ha tenido mejor preparación que la de Río, del Potro, que estaba abandonadísima, pero que la tuya.
No, nosotros tuvimos mucho más partidos, más torneos para conocernos mejor, para elegir mejor, para ir dándole una línea de juego al equipo. Ahora, dudo mucho que en estas circunstancias que todos vivimos, algún equipo tenga una gran preparación. O sea, va a ir todo parejo. Sí, es verdad que creo que al Jimmy le han faltado partidos. Sin embargo, si nos basamos en el preolímpico que jugaron en Guadalajara, el equipo jugó muy bien, jugadores muy hechos, muy maduros, muy, muy consolidados. Eso es lo que nos hace pensar que podemos pelear por una medalla, ¿no? Porque si vemos posición por posición, tenemos muy buenos jugadores. Y estas 3-4 semanas que ha estado el Jimmy con ellos, si no ha tenido partidos exigentes que le hubieran ayudado mucho, sí han podido, creo que, darle una línea de juego y una mayor coordinación, ¿no? creo que nos hace eso ser optimistas. Dudo que algún equipo haya tenido una gran preparación, pues todos han tenido el mismo problema, obviamente.
Le salió del corazón, Capi, no lo pensó. Dijo, no, mejor preparación imposible. O sea, la preparación que se tuvo en Londres 2012 fue extraordinaria.
Es que digo, no había una pandemia, primer tema. Y segundo, Luis Fernando tuvo una Copa América con problemas. Recordemos, en Ecuador hubo una situación complicada en el hotel y tuvo que haber bajas, sanciones, etcétera. Pero después tuvo Toulon, después tuvo Marbella. Y tuvo muchos partidos para ir armando esta selección que nos regaló el oro, el mejor momento de nuestro fútbol, sin duda. Ahora, si ya nos vamos en el tema de calidad en los futbolistas, yo veo muchas similitudes. O sea, veo jugadores como en aquella selección, ya con una buena trayectoria en primera división, como decía Paco Memo en la conferencia, con varios partidos en primera, algunos de ellos ya incluso habían sido campeones. Los refuerzos, gente que lleva tiempo trabajando, digo, por supuesto, lo de Paco Memo de mayor relevancia, pero yo creo que Jimmy tiene un equipo muy, muy sólido. Tal vez sí le faltaron esos partidos para apuntalar ciertas situaciones, pero creo que llega bien, llega fortalecido y no con las dificultades que tuvo Francia para armar este equipo, que yo creo que Francia basará mucho más en el tema individual la posibilidad de ganar el partido, y México, con el trabajo colectivo que ha logrado Jaime en estas semanas de las que había el flaco, creo que puede hacer un buen juego.
Ojalá, de verdad que ojalá, porque sí es algo común, Toño. O sea, todas las selecciones están llegando sin la preparación que les hubiera gustado.
Sí, pero yo sigo sin entender, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué Francia sí jugó con Corea? ¿Por qué España sí jugó? ¿Por qué, por qué otras selecciones sí pudieron prepararse? México realmente, digo, lo de Marbella, yo siempre se los dije, hace mes y medio que estaba en Marbella, jugando por allá un torneo de 3 partidos, te decía, no es un torneo de preparación, es de observación. O sea, va a haber de todos esos 30 o 20 y tantos que se llevó, ¿cuáles son los 8 o 10 o 15? Si acaso, ¿qué iba a poder tomar en cuenta al final? El partido que te pudo haber servido, que el Jimmy se parara y dirigiera, que de alguna manera con el camuflaje ahí de Tere al Tata Martino lo hizo contra Panamá, vimos realmente a la base de la selección que iba a jugar. Todos, y además Alejandro Bañaros nos ha anticipado cuál es la alineación. O sea, ya sabemos cómo va a jugar México, ¿no? Podríamos después platicarlo, pero me parece que hubiera sido ideal que por lo menos ya en Japón jugaron con un equipo de una secundaria o algo así hace unos días, pero, o sea, tenían que haber buscado por lo menos un par de partidos para llegar, sobre todo, más tranquilos, más confiados, más jugados.
Beto.
A ver, difiero dos puntos. Bueno, el primero, no era de secundaria, era división de Fukuoka, pero sí, era un rival muy débil.
Lo digo,
pero
para
en lo que realmente difiero, Toñito, Capi, Nico, es todos vienen muy desconectados, salvo por uno, Japón. La selección japonesa incluso salió reforzada por el año de posposición porque trabajó más tiempo. La misma base, ya sabían quiénes eran, ya sabían cómo venían, ya sabían a qué jugaban. Japón trae un equipo muy importante, y Toño Moreno se va a acordar de una historia que al fútbol mexicano no le encanta recordar.
¡Kamamoto!
Olímpicos 68. Éramos locales. Nos jugábamos la medalla. ¿Y qué pasó con un tal Junichiro Okano, querido Toño?
Kamamoto, ¿no? Era el famoso Kamamoto, fue en,
¿sí?,
el Estadio Azteca.
¿Sí? El goleador, y Okano, México, el mediocampista, sí.
México podía jugar por la medalla de bronce como anfitrión, o sea, una selección mexicana que dirigía Nacho Trelles, además. O sea, y esa selección pierde con Japón la oportunidad de ganar el bronce.
Es así. Vamos a hacer una pausa a las 3 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa, 5 de la mañana con 30 minutos para Alberto Lati en Tokio. Pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Y claro, claro que vamos con Tokio. Hay que pintarnos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 33 minutos. Y me da mucho gusto saludar a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, a días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero a horas del debut de la selección mexicana de softball. O sea, ¿qué podemos decir, Carlos? Que estamos ya listos para la participación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Te saludamos con mucho gusto. Está Alberto Lati en vivo desde Tokio. Estamos en México. Joaquín Beltrán, Toño Moreno y Nicolás Romay. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Exclusiva. Bien, encantado de estar con ustedes y pues agradecido de que a pocas horas ya de que México tenga su primera participación podamos estar platicando.
Al contrario. Carlos, primero cuéntame, ¿cuándo te vas a Tokio?
Mira, yo tengo programado salir hoy en la noche.
Hoy en la noche, en el vuelo directo de ANA, me imagino.
Sí, junto con la banderada que va también en ese vuelo.
Ok, listas ya para la inauguración. Una delegación de 162 atletas, la tercera más grande de la historia. ¿Qué expectativas, qué ilusiones tienes, Carlos, tomando en cuenta que son unos Juegos Olímpicos diferentes, ¿no? No los podemos comparar con ningunos otros.
Sí, son, al día de hoy ya son 164 atletas.
164.
Por las dos de tenis.
Correcto.
Que se recategorizaron en el último momento. Bueno, como expectativa tengo pues una esperanza muy bien fundada de que nuestros deportistas hagan un muy buen papel en estos Juegos Olímpicos, a pesar de todas las vicisitudes y todo lo que hemos estado viviendo por espacio de más de un año y varios meses. Yo creo que eso es una delegación que va bien preparada, bien mentalizada, y hasta hoy puedo decirte que sin novedad alguna allá en Japón.
Carlos, un saludo también de Antonio Moreno. Bueno, la novedad es que ayer nos decían también que hay casos positivos, ¿no?, en parte de la delegación mexicana. ¿Qué sabemos de esos casos, de quiénes son y de qué se está haciendo?
Toño, buenas tardes. Mira, efectivamente se realizaron las pruebas preventivas de contaminación de COVID-19 que tenemos que hacer de acuerdo al ordenamiento del gobierno de Japón 4 días antes de abordar el avión y 3 días antes. En ese sentido se hicieron las pruebas al equipo que nos representará en béisbol allá en Tokio, y bueno, desafortunadamente hubo 2 casos que dieron positivo, pero no habían salido del país. Hoy se continúan con estas pruebas, y hasta no tener la certeza de que están todos negativos, podremos viajar a Japón.
Perfecto.
Carlos, Joaquín Beltrán, te mando un fuerte abrazo y todo el éxito del mundo. Desde tu perspectiva y en el seguimiento desde tu puesto, ¿cuáles crees tú que sean las disciplinas donde México puede aspirar a medalla?
Gracias, Joaquín. Mira, pues yo creo que en los deportes que tradicionalmente nos han dado buenos resultados, en taekwondo, en tiro con arco y desde luego en clavados. Pero hay otros deportes que desde mi perspectiva pudiéramos tener buenos resultados, como es el equipo de fútbol, que va muy bien cimentado. Obvio, el equipo de béisbol, a pesar de estos problemas que están superando y que se van a resolver, y de softball, los 3 equipos de conjunto nos pueden dar también alguna esperanza. Pero en ciclismo tanto varonil como femenil, tenemos buenas expectativas en remo, en canotaje y también en tiro deportivo, que tenemos muy buenos tiradores, y en el equipo ecuestre yo tengo mucha confianza también.
Querido Carlos, un abrazote desde Tokio, ya esperándote a que llegues para encontrarnos por aquí. Ojalá que con muchas medallas para la delegación mexicana. Has dicho, me lo has comentado en otros momentos, que 5 pudiera ser una cifra factible. Permíteme preguntarte, Carlos, fue una semana muy intensa de reuniones con Thomas Bach, el titular del Comité Olímpico Internacional. Hubo una declaración en la que incluso él dice que llegó a pasar noches en vela pensando que estos juegos no serían posibles. ¿Cómo percibiste a Bach? Porque ha estado en contacto directo con él todo este año de posposición. ¿Cómo lo sentiste esta semana en cuanto a certezas, en cuanto a seguridad?
Mira, yo lo sigo percibiendo a Thomas Bach. Es un hombre muy bien cimentado, muy frío. Él, tú sabes, es de nacionalidad alemana, tiene una formación especial, es abogado y como tal pues se comporta fríamente. Sí lo veo preocupado y atendiendo la problemática que se está presentando, pero sobre todo con el interés de que los juegos se realicen, dándoles a los deportistas y a los equipos multidisciplinarios la certeza de estar vigilando la salud y el bienestar de ellos.
Estamos platicando con Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Desde el día de ayer y todavía hoy, Carlos, empezó a sonar que los Juegos podrían suspenderse, aunque estamos a horas, a días de la inauguración. Vamos a tener esa sensación hasta que estemos en la inauguración, ¿estás de acuerdo? Esa incertidumbre la vamos a tener hasta que arranquen.
Sí, es correcto. Esto, pues, ya son muchos días de esta expectativa. Está preparado todo para la inauguración y nos dieron ayer en la madrugada una muy buena noticia donde vamos a poder participar en el desfile de las naciones con más atletas de los que se tenían programados, que eran 10 mujeres, 10 hombres, los dos abanderados y tres del pantalón largo, que era el jefe de misión, una doctora y un entrenador. Sin embargo, ya se abrió con la posibilidad de que acudan más atletas a la inauguración, pero con la consecuente limitante de que deben estar en la Villa Olímpica y salir de ahí para ir al estadio.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, Carlos, te deseamos todo lo mejor, que sea un buen vuelo, que sea una buena llegada a Tokio. Beto, si le quieres contar, digo, no por asustar al señor Becerra, pero si le quieres contar cómo estuvo tu llegada a Tokio, Beto.
Sí, que además con Carlos he estado en contacto constante en las últimas semanas, porque nos íbamos actualizando, sobre todo Carlos, a un servidor, de lo que iba a ser esta permanente rastreo por GPS de dónde estamos y de si estuvimos cerca de casos. Carlos, en mi caso, a 6 días de la inauguración, fueron 8 horas para salir del aeropuerto, lo repetiré 2000 veces, no hay queja. Uno viene y ya sabe a lo que viene y cómo viene, y todo es por precaución. Supongo yo que a tampoco de la apertura te puede tocar pesado, y vale la pena decirlo porque además Carlos va a concederme la razón. Aquí no hay diferencias. Vi jugadores de la selección argentina, vi delegados, vi directivos, vi... Es igual para todos porque la salud es igual con todos. ¿Estás de acuerdo, querido Carlos?
Efectivamente, estoy de acuerdo, Beto, y esto es lo importante, que están no solamente muy meticulosos, sino muy celosos quienes están llevando a cabo los exámenes en el aeropuerto de Narita, y la revisión que tuviste, que es muy, muy acuciosa, de la documentación que tienen que presentar. Sin embargo, yo te quiero decir que hemos tenido grupos de atletas, inclusive el jefe de misión, que tardó también alrededor de 8 horas para abandonar las instalaciones del aeropuerto. Pero todos estamos conscientes a qué vamos, en qué condiciones, y dispuestos a dar lo mejor con cierto grado de prudencia, de estoicismo, para poder, claro, estar en los Juegos Olímpicos. Porque, digo, Beto, tú conoces muy bien el movimiento olímpico. Esto es una página nueva que a todos nos gustaría estar presentes para escribirla.
Carlos, una pregunta más de Toño Moreno. Yo te preguntaría, estamos muy pendientes del tema de actualidad, del tema preocupante de COVID, pero habitualmente, previo a unos Juegos Olímpicos, también las pruebas antidoping era un tema muy importante que todas las delegaciones deban cumplir. ¿Se han seguido los mismos protocolos o el mismo tema de COVID ha cambiado un poco los del antidoping?
No, se han seguido los protocolos. Necesariamente también la WADA pues ha puesto especial énfasis en ese tema, aunque no, ya no tenemos el laboratorio de doping aquí en las instalaciones de la CONADE. Se han estado mandando las pruebas al laboratorio de Cuba, y hasta el día de hoy no hay nadie reportado que tenga un positivo.
Muy buena noticia esa. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, gracias por tu tiempo, que sea un buen viaje, un abrazo.
Gracias a todos ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Aguantar el calor, vete.
Aguantar el calor.
Está duro, Ropita, ¿verdad? Está duro.
Sí, es lo que me han reportado. Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Gracias, Carlos Padilla. Interesante porque hemos escuchado, hemos leído en todos lados que está latente, Beto, todavía la posibilidad de que se cancelen los Juegos Olímpicos. Y hasta a que ver, no estemos en el estadio en la inauguración, vamos a estar tranquilos.
A ver, Nico, la declaración que se da sí fue, existe la posibilidad de cancelarlos. Pero hay que ver cómo fue la pregunta. Si de pronto en estos últimos 2 días incrementaran los casos con la Villa Olímpica en un contagio masivo, y entonces, bueno, ¿qué iba a responder? ¿Igual se juegan? No. La realidad es que llegados a este punto y después de la larguísima posposición e incertidumbre, el viernes, 6 de la mañana, Dios mediante, se inauguran estos Juegos Olímpicos.
Y estará Alberto Lastina.
Que no quita que pruebas vayan a tener ausencias de algunos competidores. Obvio. Y que muchos tristemente no puedan competir por el COVID. Eso no lo quita y es tristísimo.
Eso sí, pero es una nueva normalidad también para el deporte. Y estará Alberto Lati en la inauguración de los Juegos Olímpicos desde el estadio, narrándola para todos ustedes, para todos nosotros. Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 43 minutos, 5 de la mañana con 44 minutos en Tokio. Pausa, regresamos.
Breve, fútbol.
Hoy en punto de las 5 de la tarde, a través de la señal de marca Claro y Claro Sports, con una doble cartelera, arrancarán las acciones en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Juegos Olímpicos.
La Federación Mexicana de Béisbol informó que tras realizar pruebas PCR al iniciar la concentración de la selección, se reportaron 2 casos positivos de COVID-19 en jugadores de cara al arranque de Tokio 2020. La tenista número 1 del mundo, Ashleigh Barty, se reportó lista para participar en los Juegos Olímpicos tras coronarse en Wimbledon y ya se encuentra en tierras japonesas. En el equipo varonil de básquetbol estadounidense, los problemas no terminan, pues Zach LaVine no pudo viajar con el resto del equipo a Japón luego de entrar al protocolo de salud por coronavirus, aunque se espera que el jugador pueda unirse al grupo a finales de esta semana para disputar Tokio 2020.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3:47 p.m. Beto Lati, ¿te sientes a gusto, cómodo, hablando de la Copa Oro desde Tokio? O sea, ¿sientes que está bien que lo hagamos?
No, bueno, claro que está bien porque juega la selección mexicana y en esa confederación nos tocó nacer y les tocó enriquecerse al fútbol mexicano. Pero no tanto porque no puedo seguirla como yo quisiera, ¿no? Si estuviera en México, yo sí vería jugar a quien apareciera, ¿no? Pero desde acá solamente los resúmenes, Nicolás.
No, bueno, te puedes despertar temprano más para ver los partidos o dormirte tarde, Beto, si quieres.
Si me despierto más temprano, no duermo.
No duermo.
O sea, me queda como 1:45 de sueño, Nico, no seas malo.
Está bien. Bueno, conoceremos hoy, Capi, al rival de la selección mexicana de fútbol en la Copa Oro, que ha sido una Copa Oro trompicada para la selección.
Sí.
Con más preguntas que respuestas para Gerardo Martino, en donde se sufre con Trinidad y Tobago, en donde se sufre con El Salvador. Y es un hecho que eso da la sensación de que cuando enfrentemos a Costa Rica, a Honduras, a Estados Unidos, a selecciones que normalmente son difíciles, pues se va a complicar.
Sí, para mí ha sido preocupante, ¿no? El tema de esta selección, porque desde la Nations League la cosa no se veía bien. Después de los partidos amistosos, el equipo le faltó punch, no tenía gol. Se resolvió el tema de Funes Mori, que creo que se ha adaptado bien. Pero no se ve una selección con un convencimiento como en el principio de Gerardo Martino, ¿no? Hoy los rivales pueden ser Honduras o Qatar, y si analizamos los partidos de ambos, creo que han jugado mejor. O sea, para México no va a ser nada fácil cualquiera de los equipos que le toque en la fase eliminatoria directa, ¿no? México tiene que mejorar mucho, tiene que aprovechar mejor los momentos de los partidos. Ha sabido sufrir, creo que eso de lo rescatable es eso, porque con el segundo tiempo con El Salvador sufrió para mantener el 1-0, y eso creo que es de lo positivo. Pero México da un segundo tiempo como el de El Salvador ya en fase eliminatoria y le puede costar quedar fuera de la Copa Oro, sin duda.
¿De qué tan dimensión, Toño, sería el que México no gane la Copa Oro?
Diría Manuel Lapuente hace algunos años, fracasotote. O sea, si no gana la Copa Oro, después de lo que pasó en la final con Estados Unidos en ese torneo de naciones, yo te diría que es un descalabro importante, que no le va a costar el puesto al Tata, yo lo he comentado, pero sí te va a preocupar mucho y le va a cambiar mucho el panorama de exigencia y de presión. Como decía el Capi, hoy juegan Honduras y Qatar. El que pierda es el rival de México, ¿no? El otro va contra El Salvador. Pero viendo lo que han hecho estas elecciones, oye, Honduras no fue nada fácil para la selección mexicana, y estás hablando de que se lo están tomando ellos muy en serio. Llega Pizarro, permitió finalmente la CONCACAF, ese tema de la
sustitución
por el Chucky Lozano. Se tardaron porque el Chucky fue contra Trinidad y Tobago hace 15 días. También eso no me gusta, es larguísimo el formato. O sea, hoy apenas van a jugar y sabremos quién es el rival de México. ¿Cuándo jugó México? ¿El fin de semana? Estás hablando que es martes, o sea, es eterno. El torneo de liga ya arranca. Entonces, bueno, pues yo deseo que México la gane. Yo espero que México la gane. Y yo creo que el Tata sabía que México es el obligado. Me preguntaste qué sería. Fracasotote.
Fracasotote, Beto, pero sin consecuencias.
Sí, sin consecuencias a corto plazo, a mediano plazo. Pero sí son de las que dejan abolladuras que a veces ya no salen. La Liga de las Naciones fue un tropiezo severo ante lo mejor que tiene Estados Unidos con su nueva camada de juveniles en equipos importantes de Europa. Evidentemente Pulisic la encabeza y McKinney y Dest. pero en este caso sería ante equipos alternativos o equipos sin estrellas, y tú con lo mejor que puedes tener, entendiendo que Tokio le quitó algo a esta selección y luego las lesiones. Pero México lleva un equipo estelar, entonces sí la tiene que ganar, y ya después entender por qué extienden tanto en el calendario el torneo, buscando que México juegue casi siempre en fin de semana, ¿no? De esa manera, México va a jugar otra vez fin de semana y luego la final eventualmente de nuevo en domingo. Es lo que se pretende para una recaudación mayor en estadios.
Es así, ¿no? Que justo hablábamos del tema de los estadios. En la Copa Oro hemos visto unos porcentajes altísimos, Capi, de público,
sí. Sí, me ha llamado la atención, ¿eh? Porque ha habido... Digo, son diferentes ciudades y hay estados en Estados Unidos, valga la expresión, que no tienen un porcentaje tan alto en gente vacunada, ¿no? O sea, sí hay estados que tienen ya un porcentaje alto donde la gente ha respondido bien, pero hay muchos estados donde la gente ni siquiera se ha querido vacunar, han tenido que hacer campañas pro vacunación. Y bueno, es un tema ahí que la organización creo que la tomó en cuenta, pero no hemos visto tantas restricciones. La gente está muy junta, gritan, apoyan porras, etcétera. Veremos qué consecuencias hay cuando termine la Copa Oro en el tema de contagios de COVID allá en Estados Unidos.
Ojalá que no.
Ojalá, pero no, pero parece que...
Vacunan en los estacionamientos.
Sí, o sea, vacunan en el aeropuerto, llegas y te vacunan.
No, pero en Dallas, en el Cotton Bowl, el partido contra El Salvador, que había más salvadoreños que mexicanos, por cierto, en la tribuna, y que tuvieron que abrir la parte alta del Cotton Bowl el segundo tiempo porque se llenó la parte de abajo y dijeron, pues abre lo de arriba. O sea, en el estacionamiento decían que no se haya vacunado aquí afuera, así como si fuera un puesto de toma de fotos. O sea, fórmese y lo vacunan.
Los equipos de béisbol de las grandes ligas, la mayoría regalan boletos por vacuna. Llegas, te vacunas en el estadio y te regalan el boleto para que entres.
Increíble,
sí.
Increíble. Y eso sí llama la atención, Beto, a diferencia de lo que estamos viendo en Tokio, que se avisó mucho tiempo que no iba a haber público, sabíamos, pero la cantidad de casos, o sea, ¿no te da la sensación, Beto, porque también yo veía que algunos eventos en Japón sí estaban teniendo público, ¿no te da la sensación de que con los Juegos Olímpicos están siendo demasiado estrictos?
A ver, voy a poner un número sobre la mesa para que comprendamos. Japón tiene el doble de población que la Gran Bretaña, 126 millones aquí contra 60 y tantos en el Reino Unido, de Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales, Escocia. Ok, allá tuvieron estadios llenos durante la Eurocopa, pese a que reportaban al día 33 mil casos. Aquí va a haber estadios vacíos, pese a que se reportan al día 2 mil casos. ¿Cuál es la pequeña, enorme diferencia? Que la Gran Bretaña tiene más del 60% de índice de vacunación. El índice aquí sigue siendo menor al 20%. ¿Por qué tan lento con la practicidad, impecabilidad, perfección, planeación que tienen los japoneses? Hace unas décadas hubo una mala experiencia con una vacuna que salió mala, que tuvieron un problema con ella. Entonces, el Ministerio de Salud acá es más precavido con las pruebas. No es como México, que le creyó al FDA de Estados Unidos y dijo, ya sirve esta, y le creyó a los chinos, y le creyó a los rusos con Sputnik. Aquí no le creen a nadie. Aquí hacen sus propias muestras, aquí hacen sus propias investigaciones, su data y todo esto, y solo entonces autorizan las vacunaciones. Por eso aquí han ido mucho más lento de lo que un país con esta carga tecnológica y de logística uno podría pensar, porque Japón uno diría, hombre, si Inglaterra a 60%, aquí 90%. No es así. Aquí hicieron sus propias pruebas y por eso fueron más lentos con la vacunación.
Bueno, pues ahí está la explicación. Son las 3 de la tarde con 54 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, prácticamente para despedir. Beto, te mandamos un abrazo enorme hasta Tokio, que tengas un buen día, ya va a arrancar, ya son las 6 de la mañana, que sea un gran día y nos vemos en la noche en Tokio.
Sí, atentos porque siguen las clases de japonés, a ver si Nico y Bernardo aprenden. Abrazo a todos.
Abrazo,
Beto. Un abrazo, Beto, que sea un gran día. Toño, Capi. Vamos. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más. Y también, por supuesto, en con la jornada. Vámonos, que la pasen bien.
Y claro, claro que vamos. Vamos con Tokio.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.